Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están, queridos amigos del portal? ¿Cómo andan? Hoy abrimos el portal para mirar hacia el cielo, un cielo que ya empezó a moverse claramente. Si bien falta tiempo para este 2026, vamos a decir que los tránsitos que se vienen están marcando un antes y un después, ¿sí? Y dicen los que saben, no precisamente yo, que hay signos que van a sentir, casi diría yo, como que se deslizan, ¿no?, en este nuevo universo, ¿no?, que se le abren como caminos en donde antes tenían a lo mejor un muro, una pared. Y hay otros que ya van a pasar por otra cuestión, ¿no?, que van a tener otro tipo de movimientos, ajustes que son necesarios, muchas veces incómodos, ¿no? Y para empezar un poco a entender todo esto, porque ya dije, no falta tanto para el 2026, vamos a recibir a Aripka Amaya. Ella es astróloga, investigadora del cielo y una voz lúcida, autorizada para poder revelar todo lo que trae este 2026, ¿sí? Aripka, quienes no la conocen, es creadora de varios métodos de sanación, escritora, creadora de varios tarots, y bueno, da cursos, ella da la vuelta al mundo haciendo llegar su estilo y su técnica a astrólogos y tantos terapeutas que utilizan su herramienta también. Y hoy está aquí con nosotros, nada más ni nada menos que para mostrarnos los tránsitos más importantes del año en este que viene, que es el 2026, y quiénes quedan mejores parados y aquellos que van a estar, ¿no?, con mayor intensidad. ¿Cómo estás, Aripka? Bienvenida, Aripka Amaya.
Hola, Maga, muchas gracias. Hola a todos, a todo el equipo, hola a toda la audiencia. Aquí estamos muy bien, ya con frío y me ves abrigadita. Sí. Ya acá está nevando en las montañas acá cerca, así que bajó mucho la temperatura.
Bueno, Aripka, contanos un poco. Hablemos así para empezar a entender quiénes van a estar, digamos, cómodos o incómodos, para ponerle un adjetivo a la situación. Hablemos de los tránsitos. ¿Cuáles son los tránsitos más relevantes del 2026?
Bueno, es interesante lo que pasa en 2026, y para eso hay que como que contextualizarlo un poco con el 2025, porque tuvimos en muy poquito tiempo, sí, desde bueno, finales ya de 2024, todo lo que fue el 2025, varios cambios, muchos cambios que sucedieron todos juntos. Entonces, como para nosotros, pensemos como psique humanos, de venir en una frecuencia transitando y de golpe me cambian de frecuencia y de banda, y se produjo este 2025 como un arranque de ese cambio, pero ya en 2026 es como que se estabiliza, ¿no? Como por ejemplo un Neptuno, un Saturno que vienen, ahora están en Piscis, sí, pero que venían de Piscis en este 2025, avanzaron hacia Aries, retrocedieron hacia Piscis y ahora en el 2026 ya entran definitivamente a Aries, pero no entran de cualquier manera, entran haciendo una conjunción que yo le llamo la conjunción del siglo, porque realmente, a ver, conjunciones de Saturno y Neptuno tenemos cada 36 años, ¿sí? La última, la anterior, cayó el muro de Berlín en la última conjunción que se dio en Capricornio, pero ahora estamos ante otra conjunción. ¿Y por qué le llamo la del siglo? Porque no se da así en de una forma así nomás, se da de una forma muy especial, se da habiendo ambos dos, Saturno y Neptuno, habiendo terminado de dar la vuelta completa de un zodíaco, o sea, de un giro entero al mandala, a la rueda, que eso habla ya de un cierre total de ciclo. Por eso es que estamos sintiendo, sobre todo ahora en el final del 2025, un cierre total en nuestras vidas, y todo el 2025 fue así, y el 2026 arrancan en el grado cero de Aries. O sea, es como si volvieran a nacer juntos a un nuevo ciclo, como arquetipos, porque bueno, ambos dos sabemos que además son planetas y gobiernan nuestra conciencia, son arquetipos que están dentro de nosotros y arrancan desde el punto cero. En 0:45 de Aries. Así que eso ya también nos dice mucho. Entonces, ese para mí es uno de los tránsitos más importantes. Se marca en el principio de lo que es el año que viene, el 20 de febrero. Dan inicio para mí a muchas cosas, como una nueva era, una nueva forma de vivirnos desde la espiritualidad, desde el compromiso que tenemos. El 23 entra Neptuno, entra Neptuno, ya se pone directo en Aries el 23 de enero y nos trae una espiritualidad mucho más encarnada en el cuerpo, ¿sí? En la materia. Nos hemos disuelto con Neptuno como 14 años en Piscis, hemos disuelto el ego, pero ahora te dice Neptuno, bueno, ya está, ya di la vuelta completa, ya se disolvieron en Piscis, disolvieron capas de su ego, etcétera, etcétera, vieron, confrontaron ilusiones, autoengaños y ahora encarnen todo eso que aprendieron, ¿sí? Y está buenísimo porque eso nos va a traer mucha acción el año que viene.
Y decime, ¿cómo crees que se vive energéticamente esto, ¿no? Porque entiendo que eso marca un ciclo y que es súper importante, pero ¿cómo lo podemos percibir todos en lineamientos generales?
Como una renovación espiritual, Maga, como algo, ¿sabes qué es lo que nos va a pasar a todos el año que viene cuando ya el 26 arranque? Y sobre todo cuando avance ya en los primeros grados, ¿viste? Porque el grado cero es todavía como algo que está, una semilla que está apenas empezando, claro, a brotar. Conforme avanzas, pasa el grado 5 y se mete de lleno, ahí es donde se empieza a sentir más, pero lo que vamos a sentir es una renovación espiritual enorme, mucha más fe, mucha más fuerza espiritual. Si antes caíamos mucho en el victimismo, ¿sí? Si éramos muy de caer en la víctima, de por qué me pasa esto a mí, Neptuno en Aries nos ayuda mucho a salir de ese lugar de victimismo. A decir, bueno, a ver, todo bonito con lo espiritual y todo bonito con todo lo que sé, pero ahora lo tengo que encarnar. Entonces nos vamos a sentir con más fuerza, vamos a sentir la necesidad de llevar la espiritualidad a la acción, en la vida, en todo, en los hechos.
¿Lo considerás el tránsito más determinante del año, Aripka, el que estás mencionando, esta conjunción de Saturno con Neptuno?
Juntos, sí, los dos. Digamos que sí, son, también podemos meter acá a Urano en Géminis, que es bastante, claro, determinante, por supuesto que sí, pero te repito, por el contexto en el que se genera, o sea, tenés que conjugar dos planetas en un grado cero de Aries, donde inicia, claro, inicia todo. Es como nos están diciendo muy claro el cielo, oiga, algo está iniciando acá. Hay algo que se está aperturando, Aries. Hay un nacimiento de algo. Ya ha dado una vuelta completa este señor Neptuno entera a la rueda. Entonces, como, bueno, algo está pasando, ¿no? Claro. Y lo mismo con Saturno, porque Saturno, bueno, Neptuno entra el 26, pero Saturno entra el 14 de febrero, justo el día de los enamorados. Y al unirse ahí juntitos, sí, Saturno, ¿qué nos trae? Nos trae toda esa posibilidad en Aries de que nosotros encarnemos el fuego, encarnemos nuestra acción, pero desde un lugar mucho más comprometido. Desde un lugar diferente, nos ayuda a planificar paso a paso, a no apurarnos, a no acelerarnos, porque para mí, dentro de este 2 años y medio que va a estar hasta 2028 Saturno en Aries, nos va a ayudar mucho a la humanidad. Viste que este año y todos los avances que están habiendo de IA, de un montón de cosas, de robótica, de todo, es como muy acelerado. Pero Saturno en Aries va a ser como el freno necesario para decir, avancemos, humanidad, avancemos, pero avancemos en una energía vertiginosa acuariana, que es totalmente intermitente, totalmente que cambia constantemente. Saturno en Aries es para mí como ese estabilizador de decir, sí, acá el planeta está en caída, ¿qué significa? Que no está nada cómodo, que no es nada
análoga ni parecida a la energía, al planeta, porque Saturno pide una cosa y Aries quiere otra. Son claro. totalmente como incompatibles. Saturno quiere lentitud, masticar los procesos, madurar, que no te quede ningún hilo suelto. Quiere un hilado perfecto dentro de la trama de la vida, pero ¿qué pasa? Aries no, Aries quiere... Lo que siente lo hace, pum, avanzo, arranco, pero Saturno le está diciendo, espera, en ese avance, en ese arranque, fíjate que no te quede nada suelto, ninguna hilacha, como quien dice, ¿no? O sea,
qué aprendizaje para Aries, ¿no?
Bueno, Aries está totalmente aprendiendo, sí, sí, de todo esto. Sí, es una madurez para Aries, lunas, soles y ascendentes en Aries son los que, sí... Van a tener
y Urano en Géminis, Aripka, digamos, también, ¿no? Forma otra parte de los tránsitos que ya sí. se instalan, ¿no?
Sí, se instala 7 años hasta el 2032 y es bastante importante porque ya tenemos, yo siempre digo que tenemos que ir a ver y contextualizar los tránsitos con lo que pasó en el pasado, porque nos ayuda a entender un poco la dinámica del tránsito. El último Urano en Géminis, bueno, hubo mucha innovación, saltos, la verdad, importantes en lo que es tecnología y todo. Bueno, también se creó la bomba atómica y pasó todo lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki y todo, pero yo creo que esta vez, como no somos la misma humanidad de hace 84 años, esta vez todo el poder que Urano en Géminis trae, porque trae una aceleración gigante en lo que es comunicación, tecnologías, todo, es inmenso todo lo que trae. Yo creo que esta vez somos otros los seres humanos que estamos aquí llevando a cabo esa frecuencia, entonces va a haber grandes saltos innovadores y todo, pero va a ser para bien, sobre todo en el área de la comunicación, sobre todo en cómo nos educamos. Si ya cambió con la pandemia, si ya cambió con estos últimos años todo, con todo lo nuevo que hay, homeschooling, todas las nuevas tendencias que hay, con Urano en Géminis todo eso se acelera. O sea, no sabemos en 7 años realmente claro. dónde vamos a terminar.
Tal cual. Qué interesante.
Con esta combinación, Maga, porque es una combinación interesante. Es un cielo posicionado en fuego y en aire. Es donde tenemos los personales y los sociales el año que viene en fuego y en aire. O sea, los que van a marcar la nota del día a día, del cambio de frecuencia en lo cotidiano, son los personales, que en definitiva es el trabajo de los personales. Es los planetas personales, la vida misma, ¿no? En lo cotidiano. Pero estos que son los sociales, Saturno, Júpiter que pasa a Leo, Saturno que pasa a Aries, Neptuno que pasa a Aries, Urano que pasa a Géminis, Plutón que ya está en Acuario, tenemos posicionados los sociales y los transpersonales en fuego y en aire.
Impresionante.
Impresionante, o sea, es una... Realmente, si lo contextualizamos... es muy grande el avance que viene.
Me gusta siempre esto cuando desde la astrología se mira lo que pasó en otro momento, como recién mencionabas, la caída del muro de Berlín, ¿no? Que si bien afectó a una región, fue un símbolo muy fuerte para a nivel humanidad. Y la caída del muro de Berlín tuvo mucho que ver con la recuperación de la libertad, ¿no? Y en un mundo en donde Plutón está en Acuario, donde Acuario también tiene ahora hoy un protagonismo, ¿dónde sentís, sin que nos censuren el canal, porque viste, hay que tener mucho cuidado con las palabras, sí. ¿Dónde sentís vos que podría haber desde lo colectivo, ¿no? Una caída de simbólicamente de un muro como el de Berlín en su momento?
Yo lo vengo diciendo hace rato que para mí este muro que cae, en la anterior conjunción cayó el muro físico, literal, que fue simbólico para toda la humanidad. Fue maravilloso, fue magnánimo. El cielo, la carta natal de ese día, todo fue increíblemente planificado desde arriba para que ese día suceda, ¿no? Y marque un antes y un después, porque marcó el fin de la Guerra Fría, de un montón de cosas. Sí. Del capitalismo, del comunismo, de una guerra. guerra, que un mundo dividido que sigue estando, pero fue como también muy simbólico, ¿sí? Y fue como que dejó la semilla. Nosotros ahora, en esta próxima conjunción, es como que cosechamos la semilla. No hay muros para mí externos que caen, sino internos. Porque se da en Aries, y Aries es el yo. ¿Qué nace? Un nuevo yo. En el anterior conjunción era en Capricornio, estábamos hablando de estructuras que caían. Ahora estamos hablando de una conjunción que se da en el signo del yo soy. Yo nací, yo soy, acá estoy, me hice cuerpo, encarné. Entonces, para mí, tiene mucho que ver la caída acá, porque ambos dos son demoledores, Saturno y Neptuno juntos son demoledores. Siempre van a demoler algo, van a transformar algo, van a disolver algo. Neptuno aporta ese material disolvente y Saturno es el que vuelve a dar forma, entonces es como la forma disolviéndose para tomar una nueva forma más flexible. Es el femenino y el masculino en danza. Entonces, para mí, eso es como que se coloca dentro de nosotros. O sea, el muro que cae es el interno nuestro. ¿Por qué? Porque hay una revelación de un nuevo paradigma, de una nueva forma de vivir y concebir la espiritualidad. Eso va a cambiar mucho en estos años. Eso también lo vengo anticipando mucho. Todo lo que creíamos, y ya mucha gente me lo está contando en varios videos que he ido haciendo, mucha gente me dice, Maya, eso que estás diciendo, yo ya, mira, el otro día atendí una mujer que estudió conmigo, estudió técnicas, estudió un montón de otras cosas más, y me dice, es que Maya, a mí ya no me resuena hacer las cosas como las hacía antes. Y le digo, es que estás dentro de del nuevo paradigma, bienvenida sea, porque no te va a resonar nada de lo anterior. Y obviamente va a haber gente que se aferre a todo, y va a haber gente que se va a dar cuenta de que no, de que hay una nueva forma de conexión que no es como antes. No es que, ay, ahora el guía me decía, me hablaba no sé quién. No, es que ahora viene un tiempo de hacerte cargo de vos, ni el guía, ni nadie que te habla, porque viene eso, y le está pasando a mucha gente. Yo atiendo mucha gente y mucha gente me dice, Maya, lo que me guiaba ya no me guía, me siento en un vacío, me han abandonado, ¿qué pasa? La conexión que tenían, es que estamos cambiando de frecuencia. Hacia donde vamos es hacia la recuperación de la maestría personal, a ser nuestros propios maestros, a encarnar el fuego, que es lo que nos está mostrando esta era, encarnen el fuego. Con compromiso, sí, con conciencia, pero encarnen, y todo eso que estaba en planos más sutiles, porque venimos de esa etapa espiritual a nivel humanidad, todo muy sutiles en los planos que se conectaba, ahora es como ya esos planos se cierran, son portales que se cierran y es baja la tierra. Ahora todo eso que veías ahí, anclalo ahora en la materia, en tu forma de levantarte, de alimentarte, de relacionarte en tu día a día, vos en tu casa, vos, es como la coherencia en la vida cotidiana.
Como un renacimiento, Maya, prácticamente, ¿no? Es el que vamos a experimentar un poco todos. Es un cambio de piel, claramente, el que viene. Bueno, sí, ¿y cómo lo llevan cómo lo llevan los distintos signos esto? ¿O quiénes están los más cómodos, quiénes están más incómodos?
Bueno, eso es bueno. Yo los para poderlos explicar de una forma como eso, porque hay algunos que están más cómodos, otros que están más incómodos, yo los catalogué en tres listas, como en la lista roja, hablando de que obviamente el rojo es un color más intenso, sí, es una energía que se va a sentir más. Entonces tengo tres signos ahí que están en esa lista roja, que son los que más van a sentir de acá en adelante, el año que viene y un par de añitos más van a sentir la cosa, aquí el movimiento del cielo. Después una lista naranja que es más gradual, es un intermedio, sí sigue siendo intenso, pero no tanto como el otro, y la lista amarilla. Sí,
esos van bien.
Suena gracioso, pero la realidad es que
no, pero está bueno.
Es que para poder entender de que hay algunos que no es que alguno se salva, Maga, ¿en qué sentido? Que todos recibimos frecuencias transformadoras, pero hay algunos que están tocados de varios frentes, como Acuario. Acuario, Tauro y Escorpio son los más tocados. Porque te puedo decir, mira, Acuario de base está tocado por Plutón. ¿Sí? Y Plutón desde la astrología interdimensional sí, es el que te va a dar la resiliencia, el que te va a empoderar y todo, bien, pero te va a empoderar después de que vos hayas ido al inframundo. Es el planeta que está en el inframundo. O sea, para llegar a ese planeta a nivel sistema solar, tenemos que cruzar un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, con todos los pedazos de lo que es un no y fue lo que los científicos hablaron de una supuesta colisión en el sistema solar. O sea, tenemos que pasar todos unos escombros y fracturas de un sistema que se rompió y colisionó este sistema solar que estamos. O sea, fíjate la metáfora. Esto es una metáfora que es importante para entender a Plutón desde la mirada interdimensional. Tengo que atravesar esas fracturas y pedacitos míos que se rompieron en muchos pedacitos, ¿sí? E ir en búsqueda de ese arquetipo allá en el fondo, en el inframundo, al final del sistema.
Y ahí acompaña.
Y me tengo que ir hacia ahí y rescatar todo eso que estaba soterrado en la sombra. Claro. Y sacarlo a la luz para que eso, cuando yo lo haya atravesado recién, me empodere. Es lo que va a vivir Acuario. Va a tener que pasar esos pedazos de escombro entre el cinturón de Marte y Júpiter, recoger cada pedacito de sus propias fracturas, ver la sombra que haya quedado escindida, no solo de esta vida, sino de todas sus vidas, e ir al rescate de eso. Pero también, ¿por qué decía yo que es también uno de los más impactados? Porque también está impactado por el nodo norte a partir del año que viene, a partir de el 18 de agosto que tenemos cambio de ejes nodales. Entonces, ¿qué le va a mover también el nodo norte? O sea, voy a estar tocado acá y va a estar tocado por los eclipses el año que viene.
Claro.
Porque tenemos el año que viene eclipses, ejes Leo-Acuario, Piscis-Virgo. ¿Sí? Entonces, Acuario va a recibir también por los eclipses, hay mucho movimiento. Ya tener a Plutón es un montón de movimiento.
Sí, sí, tal cual.
Sí. O sea, tener tal a Plutón cual. Encima de tu luna o de tu sol o de tu ascendente, sí, es como ya un montón, es ya una transformación de la identidad en el sol, de mis emociones y todo, y de mi forma de presentarme al mundo en el ascendente. O sea, es ya un montón, pero es una muerte simbólica para un renacimiento. Impactado por el nodo norte que le va a pedir que asuma su destino. Le va a pedir eso a Acuario el año que viene. El tiempo que transitan los nodos, o sea, un año y medio, eso es lo que se le va a estar pidiendo a Acuario. Y después va a estar también tocado por Júpiter en oposición cuando el año que viene Júpiter se ponga en Leo. Sí. Bien. Dependiendo cómo Acuario, eso lo obliga a mostrarse Júpiter desde el lado leonino, desde el otro lado, ¿sí? Va a traerle oportunidades de crecimiento y todo, pero a su vez también puede acrecentar los excesos. Va a depender del nivel de conciencia en donde esté Acuario, ¿sí? Entonces Acuario es el primero más impactado. Después está Tauro. Que Tauro, mis amores, los taurinos, claro, a mí me escriben mucho, ¿viste? En mis redes y todo, y me dicen, ¿cuándo, Maya? Que paren, dejen en paz a los taurinos. Déjennos en paz. ¿Vos qué signo sos, Maga?
Sagitario.
Sagitario. Bueno. No, estás en la lista naranja.
Bueno, menos mal.
Sí. Tauro es como que está tocado por todos los frentes. O sea, se va Urano, sí, es una cosa muy liberadora, pero ellos siguen tocados por todos los frentes, los taurinos, en luna, sol y ascendente. ¿Por qué? Plutón le hace cuadratura hasta el 2044.
Un montón de años.
Y es lo que transita Plutón.
Claro.
Mientras Plutón avanza, le va haciendo toda la cuadratura a todo lo que vos puedas tener en Tauro, luna, sol o ascendente. Depende en dónde tenés los grados de la luna, el sol o el ascendente, te va tocando ahí. Y bueno, ni hablar, si tenés también planetas personales, te va transformando esos arquetipos a nivel interno. Lo está tocando en cuadratura, le trae crisis de estabilidad. Lo está tocando en cuadratura desde Júpiter en Leo, cuando entra Júpiter en Leo el año que viene. Lo toca Lilith desde Sagitario. En quincuncio, le da tensión ahí en todo lo que es su seguridad intelectual y las creencias que pueda haber anclado. O sea, te estás dando cuenta, tiene un montón de frentes, lo toca el nodo norte en cuadratura en Acuario, lo toca el nodo norte, es una crisis, lo obligan a encarnar su destino a los taurinos. O sea, los taurinos después de estos años conquistan el mundo.
Claro.
Van a tener como mucho, mucho movimiento, ¿sí? Y también son tocados desde el nodo sur en Leo. Una obligación a salir del pasado, a toda la seguridad que ellos hayan anclado en ciertas formas del ego, de la personalidad, de la máscara, y no como algo que los obliga a salir de ahí, ¿sí? Y después tenemos a Escorpio, el tercero de la lista, también como roja, que son para mí estos tres signos, Acuario, Tauro, y fíjate que los tres son fijos.
Claro.
Que estos tres signos justamente fijos son también, a los fijos son a los que más les cuesta quizás salir de esa forma estable, ¿no? Que han establecido. Escorpio está tocado por varios frentes. Plutón lo toca en cuadratura, les trae crisis de control, una transformación emocional profunda, viejos miedos que emergen, sanaciones, bueno, de todo. Lo está impactando Urano en quincuncio, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de quincuncio cuadraturas, estamos hablando en cuadratura de un aspecto tenso, y en quincuncio de cosas que se desajustan y hay que ajustar, que piden ajuste, ¿sí? Esto, a ver, aclaro, no es nada malo, o sea, no es nada malo. Quiere decir que, ¿qué quiere decir todo lo que estoy diciendo? ¿Qué crecimiento? Que hay evolución. Claro,
hay que verlo como oportunidades también, ¿no? Porque acá ya salen algunos taurinos para resignificar. Es que no es malo, como decías vos, sino es el desafío, y los que, digamos, de alguna manera van a transitarlo y lo pasan, como decías vos, ¿no? Suben una octava más en su nivel, en todos sus niveles, ¿no?
Por eso te decía, el Tauro cuando termine todo este ciclo de tanta transformación, porque Quirón va a entrar también en Tauro, entra ahora el 2026, hace una entradita y vuelve a salir, ¿sí? Para ya en 2027 entrar de lleno, pero a ver, va a entrar Quirón en Tauro por 7 años después.
Claro.
Entonces, van a terminar súper transformados, o sea, súper archimega transformados.
Qué bueno. Maya, una cosa que no quiero dejar afuera, los que tienen ascendente y luna en estos signos que estás mencionando de los tres del grupo del rojo, digamos, ¿también van a estar de alguna manera muy comprometidos con esta energía?
Siempre es en luna, sol y ascendente.
Perfecto.
Porque que el tránsito te esté tocando en luna o en sol, te está tocando la identidad, te está tocando el tu yo, tu máscara, lo que vos encarnas, tu personalidad. Si te está tocando en la luna, te va a tocar en las emociones, en tu mundo emocional. Y si te está tocando en el ascendente, va a haber un cambio total en tu forma de mostrarte al mundo. O sea que sí, en ambos.
Bien.
Sí.
Y háblame de Escorpio.
Sí, Escorpio, te estaba terminando de decir que lo toca Urano en quincuncio, lo toca Júpiter también cuando entra Leo el año que viene, a Escorpio lo toca en cuadratura, entonces lo ayuda de alguna manera a que salga, a una expansión forzada, aunque Escorpio extienda a veces a controlar, es como que Júpiter le va a traer esa cosa de fuera de control, se me fueron las cosas de control, que está buenísimo. Los va a tocar también cuando ya entre Quirón, en Tauro lo va a tocar en oposición a Escorpio, o sea, viene a todos los frentes, lo toca Saturno y Neptuno también en quincuncio desde Aries, lo toca a Escorpio, sí, que le trae madurez, lo invita a poner límites, va a trabajar mucho los límites Escorpio en esta temporada, mucho, 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 y va a estar impactado por los nodos también, por los nodos en Acuario, cuando ya se posicionen en Acuario Leo, le van a estar haciendo cuadratura los nodos desde ahí a Escorpio. Y sí, es un movimiento.
Bueno, esta es la lista roja.
Esa es la lista roja. Tres.
A
tres
ver, signos. ¿Cuántos hay en la lista naranja? ¿Cuántos signos hay que son los poco menos afectados, no?
Sí, por suerte 6.
Ah, bueno.
Que son los intermedios, sí, que están tocados, pero digamos que desde mi perspectiva no tanto como los tres que te acabo de mencionar. Y el primero es Aries, que ya lo estábamos hablando tanto en protagonismo recién, porque está Saturno. Saturno a tu sol lo va a hacer madurar, a tu luna le va a poner mucha madurez también en la acción, ¿sí? Al ascendente en Aries lo va a obligar a encarnar el destino, pero desde un lugar maduro y comprometido. Entonces, claramente que Aries va a ser tocado desde ese lugar. Y desde Neptuno también está siendo tocado, pero ahí sí te digo algo. Un tránsito de Neptuno, desde mi perspectiva, sobre o tu sol o tu ascendente o tu luna, es hasta peor que el de Plutón a veces.
Mira.
Sí, porque Neptuno disuelve. Y vos no sabés de repente qué está pasando. Vos decís, siento que me diluyo, se me está disolviendo todo, pero no tiene una forma. No sé a dónde va esto. Como que estás como medio en la nube, medio en las neblinas, como confuso, como, ¿qué es todo esto? No lo entendés. Plutón viene, zas, tira la bomba, arrasa, hace todo lo que hace. Pero es Plutón. Vos más o menos tenés una idea de qué está transformando. Pero en Neptuno no. Entonces Neptuno va a pasar por encima de los soles en Aries, de las lunas, de los ascendentes, y sí va a ser una gran disolución, una salida del ego. Aries va a trabajar mucho el ego, verse y ver en sus, verse en sus capas, disolverlas, liberarlas.
Claro, va a haber esta sensación de la nada misma, ¿no? Por lo que estás relatando, como un ni.
No hay crisis de identidad muy grande.
De identidad, de definición, tal cual. Sí, sí, sí. Interesante, ¿eh?
Sí, van a estar viviendo, sobre todo cuando les toque cerca ya de sus grados, cuando el planeta se acerca a los grados de donde vos tenés tu luna, tu ascendente o tu sol, podés tenerlo en los últimos grados. Entonces vos recién lo vas a sentir en el final, más llegando al final. Sí, igual lo vas a sentir, pero no con la misma intensidad que cuando te empieza a hacer lo que se llama conjunción en astrología. Ahí sí lo vas a sentir fuerte. ¿Sí?
Después, ¿quiénes más tenés?
¿Quién más tengo? Tengo a Cáncer. Tengo a Cáncer. Cáncer también está como, está tocado, pero como te digo, están en la lista naranja, digamos, o sea, es menos intenso. Cáncer está tocado. También llamado a madurar desde Saturno, porque Saturno le está haciendo cuadratura, le invita a Cáncer a hacer una madurez emocional en luna, sol y ascendente, siempre estoy hablando. Una necesidad de poner límites, poner más precisión al rol del salvador, al rol del cuidador, al rol de que, del protector de todos. Es como que Saturno lo obliga a Cáncer en 2 años y medio a que hagan todo ese proceso de madurez. Y después también va a estar un poco tocadito por Lilith, nada como muy fuerte, sino que quizás un poco de ruptura de ciertos roles, una conexión más con lo que quieren, ¿sí? Pero Plutón también los toca. Ese sí, ahí sí hay un ajuste de patrones familiares, de viejas cosas, hay resabios que puedan salir. Entonces Plutón es como que hace un pulido ahí a Cáncer. Y Neptuno también lo toca desde Aries. Neptuno lo toca con mucha sensibilidad, como con una crisis emocional, ¿sí? Lo pone más sensible. Puede ser una etapa también un poco más confusa por momentos. Eso es para Cáncer. Y después, ¿a quién tengo? Tengo a Leo en la lista naranja. Sí, a los leoninos. A ver, los leoninos están impactados por Plutón, básicamente, en oposición.
Claro.
Es fuerte, sí. Es fuerte porque acá la pregunta es, ¿quién soy yo frente a un mundo que se transforma constantemente y en una vorágine constante? O sea, yo que soy un signo fijo, que ya me fijé acá en esta máscara social, en esta identidad, ¿qué me estás obligando vos, Plutón, desde ahí, desde el otro lado de la calle? ¿Me estás diciendo que yo me transforme? Sí, eso te estoy diciendo, ¿no? Como que Plutón lo invita a una exposición del viejo ego, como a liberarlo, a sacar esas máscaras, a transformarse. Hay un conflicto entre el yo y el colectivo, quién soy yo dentro del colectivo, para Leo, ¿sí? En luna, sol y ascendente. Y también Leo va a estar tocadito desde que entra Júpiter, pero positivamente, porque va a traer mucha expansión en su identidad cuando entre exactamente el 30 de junio, ¿sí? Y después también Quirón lo va a estar tocando un poco desde Tauro, ¿sí? Puede traerle un poco de crisis de autoestima, esas cosas. El nodo sur va a estar en Leo, el nodo sur también lo va a tocar sus heridas del pasado y todo eso, ¿sí?
Bien, bueno, lo llevan dentro de todo,
lo
creo.
Lo llevan, sí. Y después Virgo.
Virgo.
Sí, Virgo. Virgo también no es nada así como super wow, como te decía, pero sí también están tocados. Saturno y Neptuno lo tocan, le dan ajustes en todo lo que es sus hábitos, lo tocan los eclipses del año que viene, porque ya te dije, se trabaja en el eje Acuario Leo, lo toca Lilith desde Sagitario, le rompe un poco las rutinas, los hábitos, las estructuras que puedan tener como muy fijadas, muy, muy exigentes, lo toca Plutón también a Virgo. La toca Plutón, le hace un quincuncio, tensiona todo el sistema de control virginiano, o sea, un poco que se les van las cosas de control, ¿sí? Hay como un desajuste ahí, como de golpe sentir eso, que se me están yendo de control las cosas. Y Urano también, Urano lo toca. Hay un choque entre el orden y el cambio que le está pidiendo Urano a Virgo, le está pidiendo un cambio Urano. Siempre que te toque Urano, Plutón es potente, ¿sí? Y bueno, y Neptuno, como te dije recién, que es una cosa más de una niebla, de un tiempo de confusión en donde quizás no vas a sentir las cosas muy claras.
Buena sí. Definición la de niebla, me gusta.
Sí,
sí, sí, sí, es bien claro. No es claro Neptuno, ¿no? Entonces, bueno, ¿y quién más está en este grupo naranja?
Estás vos, Sagitario. Tu Sagitario en Sol, porque Urano te va a hacer oposición, básicamente. Sí. Así como Leo está recibiendo la oposición de Plutón, claro. Ustedes reciben por 7 años, ahora cuando entra ya en abril, Urano a Géminis, ya empiezan con una oposición. Entonces, ¿qué es lo que nos trae? Eso que yo creí que era mi verdad. Y encima vas a tener a Lilith encima cuestionándolo todo, ¿sí? En todo el mundo de creencias y todo. Ahora Lilith entra en el 20 de diciembre ella a Sagitario y empieza a hacer también su movimiento. Entonces Urano le propone eso. Todo eso que vos ya creías que era una verdad fija puede que ya no lo sea con Urano impactándote desde la vereda del frente, invitándote a cambiar de paradigma, invitándote a romper las creencias mentales que puedan haber, ¿sí? Así que Sagitario está ahí. Digamos que no es tan fuerte como los otros que te mencioné, Acuario, Tauro y Escorpio, pero sí se va a sentir un ajuste.
Bien.
Y por último tengo acá Capricornio, que también la vino pasando muy mal con Plutón, obviamente, hasta noviembre, del 19 de noviembre, que todos festejamos, yo festejé, tengo la luna, entonces fue como que descomprimís algo como un corset, que así lo sentí yo, como un corset que lo llevabas todos los años desde 2008, ahí puestito adentro tuyo, que si bien podías respirar, era como, bueno, está bien, puedo respirar, pero todavía no tan libremente, ¿viste? Bueno, que
no
se
es cómodo.
Ido. Exacto. Ahora Capricornio está dentro de lo que es la lista naranja. Por momentos pensé y dije, ay, lo podemos poner también en la lista amarilla, pero no, ¿por qué? Porque Saturno y Neptuno le van a hacer cuadratura desde Aries. Eso le trae un poco una crisis de propósito, ¿sí? Como una confusión temporal, Neptuno le puede invitar a tener un momento de neblina para disolver y después coagular. Los procesos neptunianos siempre es como el principio, el postulado máximo de la alquimia. Solvet et coagula. Disuelvo para coagular. O sea, lo que sea que Neptuno haga, recibilo. Aunque no entendés nada, estás en la niebla total, pasala, porque después coagula el proceso y eso te trae claridad y agradeces, porque te transformaste en otro ser.
Y eso pasa en todo el tránsito de Neptuno, digamos, ¿no? O sea que el Solvet coagula sería en el final, la salida, ¿no? O pasa en el durante, Maya.
No, también pasa en el durante, y como te decía, va a depender de los grados en donde cada uno tiene a su luna, su sol, a su ascendente, porque si vos lo tenés, por ejemplo, a tu sol en Capricornio en primeros grados, lo vas a sentir al principio y después claro. Cuando ya se va, sale, ya deja de hacerte la conjunción, es separativo, ya empezás a entender, se te aleja y empieza todo a tomar forma. Es lo que estamos viviendo los piscianos, Maga, en luna, soles y ascendente este fin de ciclo, desde que volvió hacia Piscis, Neptuno y Saturno a hacer su última revisión final, los piscianos en luna, sol y ascendente estamos sintiendo como ese momento final en donde empieza a querer a tomar una forma ya, ¿sí? Pero todavía queda que termine de salir el año que viene. Entonces, bueno, Capricornio lo va a sentir así. Y también va a estar tocado un poco por Júpiter en Leo, cuando entre a Leo Júpiter, le va a traer un poco un crecimiento incómodo, pero necesario, pero es positivo, porque siempre para brillar más, para ajustar las metas, para los objetivos nuevos que se van a plantear desde un nuevo lugar. Y Urano también lo está movilizando un poco a Capricornio, porque les trae como un poco, bueno, Urano rompe mucho las estructuras, entonces a los capricornianos le va a proponer mucho el romper estructuras rígidas, sí, que tengan o hayan tenido, sí.
Bien. ¿Y queda la lista, la amarilla? Sí, la amarilla, ¿no hay mucho que decir o están hiper mega cómodos?
No, te las nombro rápido. ¿Qué hora estamos?
Sí. Estamos bien.
Rápido porque son, a ver, si bien están, como te digo, tocados, no es tampoco una cosa así fuerte. Piscis, por ejemplo, Piscis ya se va, como te digo, Neptuno y Saturno, termina algo, sí lo tocan los eclipses el año que viene, pero son dos temporadas, es distinto a esto que te estuve diciendo, ¿no? Como por ejemplo a Tauro, que me está tocando Plutón hasta el 2044, o sea, es distinto porque es un proceso más largo. En cambio, los eclipses son las temporadas, después sí. Júpiter lo va a tocar desde Leo un poco, llevándoles cambios de en su motivación, en su autoestima, le abres nuevas oportunidades. Lilith también ya en Sagitario lo toca un poco, puede haber un colapso un poco de sus propias idealizaciones, ¿sí? Fantasías, un despertar de nuevos deseos. Y Urano, acá yo diría que en Piscis como lo más simbólico y lo más importante es Urano, que lo toca en cuadratura y le trae una oportunidad total para un cambio mental radical.
Mira, total. Qué bueno.
Puede tener mucha crisis en todas las partes que se dispersa, por ejemplo, Piscis, cambios repentinos les trae Urano desde Géminis, cuando ya entra directito a Géminis. Y después el siguiente, que también, este sí la gente me pide, ¿por qué no hablo nunca de Libra? Bueno, es que Libra, digamos que también es el menos impactado, vamos a decirlo. Está en esa lista amarilla porque no está siendo tan impactado. Solamente lo está tocando, que sí, igual se siente, pero no es en comparación a todo el esquema que te conté, no es tanto en comparación. Libra los tiene enfrente a Saturno y a Neptuno a partir de que hacen la conjunción exacta el año que viene. Los tiene enfrente. ¿Qué les propone? Madurar. Saturno le propone una madurez en las relaciones a Libra. Neptuno, disolución de viejas relaciones que ya no van más, que estaban idealizadas, estaban construidas como en la nada, ¿sí? Todo eso va a ir disolviendo Neptuno. Saturno le pone muchos límites, le trabaja mucho a Libra la firmeza personal, puede haber una tensión entre el yo y el nosotros para Libra, pero como te digo, dentro de todo está bastante bueno. Y después Géminis. Géminis es para mí, si vos me decís, si tenemos que poner una lista blanca, yo lo meto a Géminis. ¿Por qué? Porque Géminis con Urano, si bien Urano rompe cambios repentinos y todo, son energías muy similares, análogas, ¿sí? No es lo mismo un Urano en Tauro, en un signo fijo, que no manejan la misma frecuencia. Urano sí maneja una frecuencia análoga a Géminis, porque Urano rige un signo de aire, sí, que es Acuario, y ¿qué sucede? Es una energía análoga, totalmente análoga. Géminis también es un signo mutable, adaptable, entonces como que hablan el mismo idioma.
Claro.
¿Entendés? Entonces los geminianos ya hablan el idioma de Urano en un punto. Van a esa velocidad. Es un idioma lindo. ¿Qué puede hacer en Géminis? Potenciar muchísimo la creatividad. Muchísimo.
Claro, está todo propiciado, ¿no?
Para claro. Eso. Que para mí, si Géminis aprovecha todo esto que se viene, a ver, son los nuevos inventores los que van a inventar y traer un montón de tecnología nueva. Porque Géminis es el que trae el cielo a la tierra, el conector entre mundos. Entonces imagínense con Urano ahí, el innovador, el rebelde, el revolucionario. O sea, estamos juntando dos energías muy, muy lindas. Por algo en los todos los Uranos en Géminis siempre hubo evolución, innovación, avances tecnológicos, y es usar la inteligencia. El riesgo que se corre siempre con Urano en Géminis es que es tan fuerte la energía que se use para el bien, ¿sí? Que claro. Toda esa inteligencia, toda esa potenciación siempre se use para el bien.
Maya, ¿y hay alguno de los tránsitos que mencionaste que de alguna manera nos prepara para un cambio colectivo o social más importante? De todos los más relevantes, ¿cuál crees que va a ser el que se va a notar?
Plutón en Acuario.
Okay.
Pasa que Plutón en Acuario, vos pensás que tenemos hasta el 2044, tenemos 20 y pico de años en total, entre el 24 años, entendés, que arrancamos en el 19 de noviembre del 2024 hasta el 2044, tenemos muchos años para ir viendo paulatinamente, como paso de hormiga, todos los cambios que ya están sucediendo. Y van a seguir sucediendo. Pasa que es más lento el proceso. Por algo es que lleva más tiempo, ¿sí? Lleva más tiempo en un determinado signo. Y sí, va a ser su trabajo, es el que más va a impactar a nivel del colectivo. Nos va a transformar en todo, en cómo nos concebimos en la red, en comunidad. Va a generar una nueva forma de organización social, va a pasar a poner mucho más el poder en el individuo como co-creador dentro de una masa, de un colectivo. Los individuos tomamos mucha presencia porque siempre hay que mirar el otro Plutón, ¿no? El que le sería de espejo imaginario, que es el Leo.
Claro.
Es una transformación del yo también muy profundo, de este yo que necesita transformarse para encarnar plenamente, encarnarse a él mismo plenamente en un colectivo de conciencias, en seres humanos que vamos a pasar a obrar de lo que yo llamo mente colmena, cada uno con una inteligencia propia, sabiendo lo que tiene que hacer. Porque si vos ves cómo operan las abejas, todos operan como una sola mente, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer, no se están chocando una con la otra, sino que operan como una mente. Bueno, hacia eso vamos, a entender que cada uno de nosotros es una identidad dentro de un colectivo, y que si yo tengo encarnada mi identidad en servicio de la creación, y hay un montón de otros seres humanos como yo que entendieron de qué iba el juego y de qué iba la historia aquí, qué estábamos jugando, qué juego estábamos jugando. Estábamos jugando el juego de la creación, de volver a entendernos como yo pongo mi parte y vos la tuya. Pero sin darnos cuenta somos una mente colmena, somos que estamos vos y yo poniendo nuestra energía al servicio de un creador. Lo que nos separó de eso es el ego.
Claro. Maya, vos haces miradas sobre países, miradas sobre lo global. ¿Te gusta hacer ese tipo de análisis o tu especialidad es exclusivamente con con las personas.
No, me encanta, me fascina, y si es por alguna razón por la cual no estoy haciendo todas las que quisiera hacer es por falta de tiempo, pero tengo en la mira Venezuela, Argentina, un montón de cosas. Hice una mirada global ya en mi canal de Europa, de varios países también, de América Latina, después hice una mirada global de Israel, tengo unos especiales de Israel. Y su carta natal y todo el conflicto con Irán y toda la historia, ahí tuve una saga de 3 videos hablando de eso y analizando ese tema. Sí, me gusta mucho ver todo eso desde la astrología y entender qué es lo que está pasando y entender el karma y el dharma de cada país desde la astrología.
Sí. Qué bueno poder que nos puedas compartir también, ¿no? En otro encuentro traer esas miradas de los distintos lugares, países que por ahí hoy están en situaciones que vale la pena mirar, ¿no? Dada la condición, eso me encantaría que pudiéramos traerte nuevamente y que lo puedas compartir. ¿Cuál es el mejor consejo que Maya puede darnos? Mira, te aprovecho y te lo divido en tres. El mejor consejo a los de la lista roja. El Bien. Mejor consejo a los de la lista naranja, que ya todo el mundo sabe a qué lista pertenece, y el mejor consejo a los de la lista amarilla.
Bien. Bueno, a los de la roja es mucho fluir y entregarse. Entregarse a conocer capas de ellos mismos que desconocían hasta acá. Sobre todo Escorpio y Tauro. Abrirse mucho a que las cosas se le vayan de control, como, bueno, me entrego a la vida, fluyo desde un nuevo lugar. Y Acuario también, aunque ya tiene esa conciencia de fluir, Acuario se va a ver mucho desde capas muy mentalizadas y muy salido de la película, ¿no? Como que Acuario como energía siempre está muy salido de la película, viendo desde afuera. Es como que ahora entra a la escena. Y en claro. La escena tengo que sentir. Entonces, para la lista roja es sentir y fluir y no controlar. La naranja, podemos decir que en general es entregarse a los límites, a la puesta de los límites que van a ser necesarios, ¿sí?, en este tiempo, a la madurez también que le va a exigir este tiempo. Y a la amarilla, en un punto, lo que a mí me viene es que disfruten de la cosecha del dharma que han logrado, ¿sí? Porque si vienen, por ejemplo, Piscis, que viene bien tocado, ¿sí? Vienen algunos así como tocaditos, ahí está Libra y está Géminis, pero para ellos es como disfrutar más de una cosecha. Hacer los ajustes que van a pedir, lo que hablé, pero también disfrutar la cosecha. Y a los geminianos, por favor, rómpanla. Yo estoy esperando a ver todo lo que van a hacer. Todo, a los ascendentes, a las lunas en Géminis, a los soles. Queremos ver qué van a sacar del as bajo la mano.
De la galera.
Guardado, sí.
Qué interesante, qué bueno, me encanta. Bueno, Maya, vamos a compartir permitime que comparta tus redes. Estás en Instagram como Aripka Maya y en Facebook también. Aripka se escribe con K, ¿sí? Igual ahí lo van a publicar mientras estamos charlando. Tenés un canal en YouTube, ¿no?
Sí.
Ahí con contenido, astrología interdimensional de Aripka Maya. Hoy hicimos astrología interdimensional. ¿Qué se entiende por interdimensional, Maya? No lo quiero dejar pasar esto.
Sí, que mi astrología va a otras dimensiones, ¿no? Que en general la tradicional o la evolutiva o las que hoy conocemos no tocan. Yo me baso mucho en todo el génesis del sistema solar, en entender el sistema solar como un ser vivo, entender por qué los planetas son tan importantes. Estudiamos mucho desde esa mirada interdimensional de comprenderlos más allá de los arquetipos, comprender qué pasó en el sistema, qué se rompió, qué no, por qué hoy tenemos desfigurado algunos planetas en la psique y nos cuestan tanto encarnarlos en su forma original, no distorsionada.
nada, ¿no? Porque en general los solemos distorsionar a algunos. Es como una mirada amplia, lo mismo con las interpretaciones de todo, de la carta, de ver los signos, no lo vemos en general de la misma manera. Los tratamos de ver desde la mirada interdimensional como en su estado y su frecuencia más pura. Nos basamos mucho en entender la carta como un tejido vivo de otras vidas, de otros tiempos, de otras realidades que el espíritu que somos fue atravesando, y a la carta la vemos como un mapa, un GPS que simplemente nos sirve, en donde cualquiera de nosotros, jugador de esta Matrix, simplemente tiene las coordenadas para volver a sí mismo.
Qué bueno.
Ahí están
qué
las
bueno,
coordenadas. Bueno.
Entonces, tu canal de YouTube, lo vuelvo a decir, Arip, Astrología Interdimensional de Aripka Maya. Y en TikTok también, aripka.maya. Y bueno, llegamos al final, no nos queda más tiempo. Te vamos a volver a convocar porque nos encantó conocerte, traer tu energía a través de este espacio. Así que gracias, Maya, por tu claridad, gracias. Por abrirnos esta especial lectura del cielo. Gracias también a todos los que nos acompañaron aquí en el portal. Y bueno, creo que siempre con esta sensación de que ya sabemos que nada es casualidad y que todo tiene su tiempo perfecto. Perfecto. Así que con esto nos quedamos. Gracias a Brica y gracias a todos. Nos vemos.
El portal es una realización de Mantra Producciones.